Esto es Abrimos Melón, el podcast en el que hablamos de movidas mientras comemos.
¿De qué hablamos hoy, Carlos? Hoy ha elegido Carlos el tema, porque dice que estoy acaparando yo la agenda política cuando yo tenía entendido que Carlos era el jefe propagandístico de este imperio multimedia.
Yo solo soy el jefe gastronómico.
El head gastronómico.
¿Cómo es?
El CGO.
Pues hoy vamos a hablar de contenido, difusión, licencias, este tipo de historias.
Propiedad intelectual.
Sí, en general propiedad, bueno, sí, me parece correctísimo, porque al final estoy como hartísimo de ver en internet todo el rato gente que crea contenido, no crea tal, y nadie sabe exactamente cómo hacemos esto,
es un buen tema.
De qué manera,
es un buen tema.
Cómo lo distribuimos, qué licencia le ponemos, cómo gestionamos todo esto.
Es una industria, crear contenido es una puta industria, pero 100%. Ahora lo hace hasta mi primo, entonces es muy informal ahora mismo. Si alguien menciona NFT, sabes lo que va a pasar. Si estás escuchando este podcast en Spotify o en Apple Podcast o en iVoox, bueno, en una plataforma de podcasting, no me estás viendo. Te recomiendo que vayas a YouTube, si puedes, si tienes ojos que funcionan y sistema nervioso que lo procese, y veas, me veas a mí amenazando a la gente con un tenedor en la mano.
Venga, hazla.
No lo voy a hacer por audio. Esto es transmedia. A veces se amenaza por audio, otras por vídeo, otras por mensaje de texto, etc. A ti te mola mucho el código abierto y todo eso.
Sí, hombre, eso sí que me gusta. Me gusta bastante poder compartir la licencia de todo lo que haces y que sea accesible para todo el mundo. Yo estoy dando ahora clase en un sitio donde, pues en general, la gente tiene bastante pasta y estoy viendo muchísimas diferencias en la gente a la que yo estoy dando clase y la gente con quien yo di clase a su edad. Son chavalitos de 16 o 17 años, ¿no? Entonces entiendo que lo que yo veo y lo que ellos ven de la vida no machea igual. Las posibilidades que yo tuve en ese momento y las que tienen ellos son
muy distintas.
Sí, creo que yo he tenido la tremenda suerte de que lo que a mí me gustaba fue el software. De repente había un movimiento muy grande de compartir esto gratuitamente, todo este conocimiento abierto. Y gracias a eso yo pude aprender. Yo he aprendido software gracias a internet, no gracias a nada más, ya lo sabes. Es que yo me puse, busqué cómo hacer una web, me bajé Dreamweaver, vi que había un botón de HTML, se me rompió el cerebro y a partir de ahí empecé a hacer un millón de cosas. Y por suerte, pues yo aprendí así. Pero no todas las cosas se pueden aprender así, ¿no? Entonces, cada vez que veo o que estoy medio cerca de algo en lo que el conocimiento no se comparte, me extraña un poco, ¿no? Porque la gente no comparte lo que sabe, no comparte el conocimiento que tiene.
Yo tengo un par de argumentos.
Claro, el primero es el dinero. No es el primero. Si yo pudiese, yo dedicaría el 70% de mi tiempo productivo, un montón, a crear contenido, crear cursos, enseñar todo lo que sé y regalarlo. Pero ¿sabes qué pasa? Que si dedico ese 70% de mi tiempo
el 80%, pagar la vida.
Claro. ¿Quién paga casa, luz, comida? ¿Quién paga esta comida? ¿Quién paga el podcast?
Nuestros Patreons. Puedes meterte en noséqué.com/ abrimos melón. Bueno, no sé, todavía no.
Próximamente.
Ya hemos gastado 15.000 pavos, necesitamos dinero.
¿Llevamos 15.000 euros gastados?
Sí, mira la cuenta. Es tu cuenta, por cierto.
¿Qué?
Ya has hecho exposición, puedo interactuar con la narrativa.
Puedes interactuar todo el rato.
Cosas que he pillado. Por orden inverso, el consumo y creación de contenido. Yo también soy autodidacta. Si nos seguís, ya sabéis un poco de qué va esta vaina. A mí me gusta mucho crear contenido porque noto que tengo una especie de responsabilidad moral, que entiendo que si no tienes mi background y no has hecho lo que yo, o sea, no has tenido mi puta vida, pues a lo mejor te da igual, ¿no? Yo tengo amigos, he tenido parejas, amigos de todo, que les han dado un poco todo hecho, ¿no? Todo hecho nivel, me voy a Madrid a vivir y mis padres me compran una casa.
Y un coche.
Sí, o sea, es espectacular, en plan, mientras hay
un coche de lujo.
En fin, yo sí noto que tengo una especie de responsabilidad de, oye, si te empieza a ir bien, todo lo que has aprendido, pues intenta modelarlo y compartirlo. Y una vez te pones en esas dinámicas de, podríamos hablar de capitales, tampoco quiero ponerme aquí en plan marxista, pero si tú has acumulado conocimiento, igual que hablamos de dinero, pues podemos hablar de capital cultural. Si tú has estudiado mucho, tienes mucho capital cultural. Eso no vale dinero, pero son conocimientos y habilidades que puedes sacarles cierta rentabilidad. ¿Qué pasa? Que cuando acumulas, pues yo, vamos, o creo que Carlos también, creo que nosotros pensamos que redistribuir en cierta medida, llámalo riqueza, llámalo capital, está bien. Se siente como una especie de responsabilidad de, oye, si yo he podido, igual que él, conseguir los recursos en internet de forma o bien gratuita o bien cometiendo un delito que es violar la propiedad intelectual, piratear, ¿no? Pirateando software, pirateando contenido, que eso es otro melón que igual no sé si lo abrimos hoy o qué haremos, pero yo siento que tenemos cierta responsabilidad moral de devolver lo que hemos conseguido. Otra cosa que yo quería decir era que me gusta mucho consumir. Me gusta mucho consumir, me gusta leer, me gusta estudiar. Al no poder haber hecho una formación reglada, noto que tengo muchas carencias y además tengo la mala suerte de que me interesa todo. El año que estuve en la uni, becado, me fui a la biblioteca y empecé a coger libros a lo loco, porque era gratis y eran libros algunos especializados y otros muy locos. Encontré uno que explicaba la relación entre Wagner, que era un músico, no sé si alemán, bueno, no sé si había Alemania cuando este señor nació, no lo sé.
Alemán, dilo claro.
Y el nazismo. Y al parecer este era un jodido zumbado que iba a que participaba en cazas de judíos, en plan, antes de que el nazismo existiese. Luego el Hitler montó parte de su ideología y sus movidas en cosas que había inspiradas por Wagner.
Creo que estaba loquísimo con Wagner, que le volvía
le flipaba. A lo que voy es que aprender está guapo. Lo he hablado con mucha gente, a veces discutimos esto de que, como de, no, es que a todo el mundo no le gusta aprender. Yo creo que a todas las personas, todos tenemos curiosidad, pero a veces desde pequeños no nos la cultivan. Igual que ir al gimnasio. Cuando empiezas a ir, pues hay un periodo difícil de adaptación y demás. La curiosidad y el aprendizaje tienes que aprender a hacerlo.
Sí.
Y luego ya después, si ya tienes esa inquietud medio trabajada, tienes la putada de que todo el conocimiento del planeta tiene barreras delante. Que esto es, yo creo, que lo que decías tú. Los libros de académicos son carísimos, los libros universitarios son carísimos. Para acceder a las publicaciones científicas, que es el conocimiento de la humanidad, está detrás de una barrera de pago. Son instituciones privadas que no permiten que eso... Yo entiendo que hay que ganar dinero porque hay que pagar las cosas,
bueno,
pero...
El proceso de publicación en revistas científicas es...
Vaya melón. Eso es un puto melón, ¿eh?
Eso, cuando hablamos con...
Eso lo hablaba con Nazaret esta mañana.
Bueno, y con Carmen...
Decentralized Science.
Increíble, me contaba unas cosas que digo, no me lo puedo creer.
¿Quieres contar cómo en un minuto cómo funciona?
Cuéntalo.
Le contactaron el amigo, el conocido de quien sea, que estaba montando una empresa para cambiar la forma en la que se publican los estudios académicos. Al final no surgió el amor, no trabajamos juntos, pero en ese periodo en el que empezamos las conversaciones me explicaron cómo funciona, yo no tenía ni puta idea. Entonces, al parecer, tal y como está montado ahora, lo primero, cuando tú estás estudiando para hacer un doctorado, que es primero te sacas una carrera, luego el máster y luego, en teoría, te doctoras ya para tener el máximo reconocimiento de ser listo. Si hay algún doctor o doctora escuchándonos, un día vienes y nos cuentas.
Cuéntanos, David.
James. Clara.
James.
Clara, que nos cuente lo de las plantas. Sé que nos estás escuchando, Clara. Digamos que la métrica que utilizan las organizaciones académicas para medir el éxito, digamos, de la gente que estudia en ellas es la publicación de lo que ellos llaman papers, que paper es papel. O sea, es un papel en el que tú coges una cosa que hayas descubierto o estudiado y lo haces en formato serio de publicación académica y se lo mandas a algún organismo para que lo publique. Algún sitio con cierta reputación de publicar cosas que están debidamente documentadas y debidamente estudiadas. ¿Qué pasa? Que antes de esa publicación se revisa por pares. No vale como yo he descubierto que el cerebro funciona... No, eso no es ciencia. Ciencia es cuando yo tengo una hipótesis, la compruebo y luego otra persona coge los pasos que yo he seguido para comprobarla, lo replica y le sale exactamente igual. Eso es como la ciencia funciona, eso es el método científico. ¿Qué pasa? Que ahora se ha montado todo un tinglado en el que, como hay que publicar papers, porque es lo que las instituciones le exigen a la gente que se está doctorando para seguir en los programas y por lo tanto seguir cobrando y poder tener pues, un futuro laboral, etcétera, etcétera, la movida es que tú tienes que publicar y punto. Entonces, hay por ahí un estudio que dice que desde el año, no me acuerdo, hace no mucho, gran parte de los papers que se publican son mierda, porque lo que hacen es una hipótesis muy vaga con resultados ambiguos. En la revisión por pares se cogen esa hipótesis vaga, la comprueban y salen resultados ambiguos. Entonces, técnicamente no está mal, pero tampoco es jodidamente exhaustivo. Entonces, muchas veces se hacen asunciones de... Habréis escuchado un montón de tópicos, por ejemplo, de las mujeres son mejores en lengua y los hombres en mates. Eso no está fundamentado en nada.
Mentira.
Es que no hay fundamento. Hay muchas cosas que se han...
Mentira.
Mentiroso. Se ha vertido mucha pseudociencia en la comunidad académica y como nosotros no tenemos mucha formación como para... cribar eso, pues nos la comemos con patatas. Y esta gente, los de Decentralized Science, lo que querían era saltarse ese proceso infernal de, pues me lo ha revisado mi primo, esto ha pasado, no sé qué.
Querían democratizar el proceso de publicación de papers y hacerlo totalmente transparente, utilizando tecnologías en blockchain, que puede ser bullshit o puede ser top. Como en este caso.
Bueno, no sé si era top o era bullshit.
No sé si era top o era bullshit, pero el concepto y tenía sentido. No sé cómo acabó ni cómo
quedó. No he contado una cosa más, que es que una vez esos papers se publican y ya es como la ciencia se ha hecho y va para el mundo, resulta que ahora es parte de la biblioteca de archivos de la revista Science. si quieres leerlo tienes que pagar. Se ha hecho ciencia, que normalmente es financiado con dinero público, que es tuyo, lo has pagado tú, pero para leerlo tienes que pagar otra vez.
Pero ¿sabes a quién pagas? Porque no pagas al pibe que lo ha hecho.
No, pagas a la...
Pagas a Science.
Eso es.
A un descubrimiento, lo estandarizo, lo formalizo. Quiero compartirlo con el mundo. Para compartirlo hablo con Science. Science tiene unos revisores internos. Y a partir de ahí esos revisores deciden si sí o si no. Y cada persona que lo quiera leer a pagar a Science. Y Science a hacer pasta del conocimiento de otra gente. Que no estoy en contra de Science. A tope con Science. Si queréis patrocinarnos.
Sí, la ciencia es la polla. La ciencia
tope,
es la hostia.
A tope con esto.
Viva la ciencia, joder.
Pero vamos a hacerlo bien.
Ya.
Es que pasa lo mismo en... Por ejemplo, en el mundo del software donde estamos, tío, estoy harto de ver gente que dice, no, voy a dar una charla de no sé qué, de no sé cuántos, y acabas creando contenido gratis para gigantes tecnológicos que son millonarios.
Los hackatones.
Bueno, hay algunos que sí, algunos que no.
Ya.
O sea, hay casos, porque hackatones for fun, ya. A tope con ellos, o hackatones por crear algo positivo para el mundo. El que fuimos en Berlín, si no hubiésemos encontrado con esta gente que...
¿Eso lo quieres contar o no?
Eso no lo voy a contar directamente, pero sí, lo abrimos otro día los hackatones. Pero es lo que te quiero decir.
Un hackathon, perdón, para la gente que no sea del mundo tecnológico, que tenemos mucho sesgo con esto, un hackathon es un evento, normalmente son 24 horas, a veces 48 horas, en la que la organización propone un reto y se presenta gente que quiera resolverlo. A veces te presentas sin saber qué va a ser. En el caso de este evento, normalmente es gente tecnológica, pero hay de todo. Nosotros fuimos a un evento que coorganizaba Facebook con otras asociaciones de Silicon Alley, que son Valley, no, Silicon Alley, que es una especie de... Bueno, gente organizaba un evento que era para ver si la comunidad tecnológica podría ofrecer soluciones a la crisis migratoria de Siria, creo que fue en 2015 esto.
Correcto.
A través de la tecnología. Que, hombre, de primeras tú te lo planteas y dices, ¿qué hostias va a hacer un programador para ayudar a un refugiado? Pues sorpresa, fuimos allí y resulta que había refugiados sirios que nos contaron su experiencia y vimos que uno de los mayores problemas que tenían era con la burocracia alemana. Porque tú vas al funcionario y le dices, hola, vengo de aquí, me han bombardeado mi casa, necesito vivir, necesito ayuda, además tenéis una obligación legal de acogerme y demás. Y entonces el funcionario te dice que no, te va a hablar en tu idioma, que no, habla inglés y que te busques la puta vida. ¿Qué puede hacer un programador? Hacer un software que traduzca y rellene automáticamente la documentación para que la persona que tiene que rellenarla no tenga que pasar por el funcionario, entregue la documentación y a correr. Eso es lo que hicimos nosotros. Eso es un melón para otro día.
Por eso que...
En 24 horas lo hicimos, creo, si no recuerdo.
Claro, es muy loco. Cuando tú puedes realmente solucionar un problema, pero cuando hay una empresa privada que está montándose... Pero ya no solo hackatones, formaciones, charlas, movidas.
Esto lo pagó Facebook, pero ellos no ganaban dinero con esto.
Ellos no hicieron
pero
nada.
Pero a veces una empresa privada hace un evento de estos proponiéndote un reto y realmente lo que quieren luego es tu propiedad intelectual.
Efectivamente.
Gratis. Y esto se hace.
Y no solo con hackatones.
Y hay gente que se apunta.
Pasa también con charlas muy frecuentemente.
Sí, sí. En plan, ven a hablar y haces currículum. Y es como, ya, pero...
Yo estoy harto de ir a sitios a vender movidas. O sea, ya no. Ya no lo hago. Yo si voy a dar una charla a un sitio es porque de verdad sé que en ese sitio molan y que de verdad están fomentando el conocimiento libre y compartido. Pero todas las semanas o cada dos semanas... Está buenísimo, ¿eh? Todas las semanas o cada dos me llegan DMs de gente que me dice, oye, vente a darnos una charla en este curso de no sé qué. Y yo, oye, perdona, te agradezco que me llames, pero que tú me estás diciendo que vaya a un curso que Peña está pagándote a ti por dar un curso a dar una charla por la cara.
No, eso no...
Y yo antes decía, joder, qué bien, qué alegría, qué ilusión, qué honor que me llamen para hablar aquí de esto. Y la realidad es que lo que están haciendo es aprovecharse de la propiedad intelectual y del contenido que genero para poder aportar valor extra. O sea, no es lo mismo que llegar y decir, oye, mira, nosotros damos cursos, sí, y también hacemos formaciones en abierto de esto. Pues a tope, yo a tope con esto.
Es todo un poco lo que hacer sea, el primo.
Compartir, claro, compartir en abierto, sí, a tope. Creo que volvemos a tener paradas de vídeo.
¿Ha petado tu batería?
No sé si batería, espacio o qué.
Bueno, pues otra vez el placeholder.
Parece que tenemos placeholder.
El placeholder de Carlos.
Llega un punto en el que cuando yo estoy generando este contenido, yo no lo genero por la cara. Yo no digo, ah, pues monto una charla, pum, y se crea mágicamente. Yo tengo que dedicarle 15, 20 horas igual a preparar una charla en condiciones. Y si es un taller, ni te cuento. Y a lo mejor yo dedico 15 o 20 horas para preparar una charla de 30 o 45 minutos. Entonces, esas 15 o 20 horas, ¿qué? ¿Quién paga esas horas?
Hombre, lo que suele pasa mucho en este sector...
No solo porque quiero que me paguen, sino porque si yo quiero mañana recibir contenido de gente.
El trabajo vale dinero.
Claro, es claro. Que es no que si no es por nada. Que a mí me encantaría dedicarme, lo que he dicho al principio, me encantaría dedicarme a esto, pero ¿quién paga que yo me dedique a esto? ¿Quién lo paga? Ese es el problema que tenemos.
No quiero abrir, perdón por abrir este, lo voy a abrir brevemente y lo voy a cerrar, que es si hubiese algún tipo de fuente de ingresos que podría llamarse renta básica universal o podría llamarse de cualquier otra manera, gente como Carlos podría dedicarse a trabajar en ayudar a la gente a acceder al conocimiento de forma más abierta, gratuita, libre, etc.
También habría otros que vivirían de la nada y serían unos putos vagos.
Lo que suele pasar mucho en el cirio este de eventos, charlas y demás es... No, en la farandulilla, uh-huh. Es que tú te autoexplotas preparando una charla durante 3, 4, 5, 10, 15 horas, lo que sea, y luego te haces tu feria, el circuito de ¿cómo se llama? El circuito de eventos. Entonces vas pidiendo por ahí que tengo una charla, ¿me la quieres pagar? Sí. Y es como una inversión. Esperas recuperar el tiempo que has invertido cobrando. Vale, entonces decías... Ah, que tú no quieres dedicar tu tiempo para perder dinero y me que otros ganen bien, dinero.
Pero me jode que haya gente haciendo pasta del tiempo de otras personas. Ya no del mío, que también, que el mío me jode. Mm. Pero que hay gente que de verdad que tiene un interés genuino por compartir y lo que están haciendo es ser explotados.
Sí, que sea una industria... Es que, tío, hay cosas... Honestamente, yo creo que hay cosas que no deberían ser una industria. En plan, para, a mí me gusta el comercio está guay. El capitalismo y el comercio son cosas distintas, ¿vale? Comerciar está guay, pero hay cosas con las que a lo mejor no se debería comerciar. Por ejemplo, la sanidad. Aunque te parezca bien...
La educación.
Aunque te parezca bien que en teoría se comercie, tenemos ejemplos de sitios donde se comercia con ello y están saliendo espectacularmente mal. Entonces, coño, ¿sabes? En plan, me parece bien beber lejía ya, pero luego te la ves y te mueres. Entonces, igual el conocimiento... La educación no debería ser una industria. Digo, no sé.
Yo creo que suena a final, ¿eh?
Sí, ¿tú crees? Yo quiero abrir otro melón antes de terminar.
Sí. Si quieres abrir otro, ábrelo. Ábrelo.
Solo quiero mencionar, aunque sea brevemente, porque hemos hablado de papers, hemos hablado de distribución, porque hemos hablado de licencias. Y me gustaría abrir ese melón, aunque sea brevemente, porque Carlos ha hablado, él es programador. Muchas veces hace... Bueno, la idea es que casi todo el código que haga sea abierto. Es decir, que en vez de ser su propiedad privada y nadie lo pueda usar, la gente lo pueda reutilizar. Entonces, ¿de dónde viene esto? Pues cuando se inventan los ordenadores e internet, esta era la idea. Estos pibes eran unos hippies y unos comunistas violentos y toda la tecnología que usamos hoy se fundamenta en tecnologías abiertas. Cosas que hicieron unos hippies y ahora todos disfrutamos. Pero muchas veces la mayoría del software y de los libros, las pelis, todo lo que consumimos... se publica con licencias privadas. Si me estás escuchando, seguramente has pirateado más de una y más de dos pelis. Podríamos estar a favor de la propiedad intelectual y del copyright, pero si has pirateado al menos una peli, técnicamente no estás a favor. Entonces, no sé si tú quieres hablar de copyright,
yo estuve
licencias...
Discutiendo,
tú sabes de esto bastante.
Yo sé bastante de esto. Yo he estado discutiendo horas con gente que me defendía que el copyright es súper importante. Y yo, ¿sabes lo que opino? Que no tiene sentido. Yo entiendo que cuando tú creas algo... Tú quieras monetizar ese algo y me parece bien, me parece bien. Pero ¿cómo monetizas una idea? ¿Cómo monetizas un concepto? Lo que haces es buscar gente que esté dispuesta a pagar por ese concepto o B, crear productos derivados de esto donde generas dinero. A mí me fliparía, por ejemplo, yo hago una peli y yo la peli la distribuyo gratis por internet. Y la distribuyo en YouTube.
No habría industria, ¿no? De las pelis.
Bueno, díselo, por ejemplo, a los pibes que sacaron Kung Fury 1 y luego van a sacar Kung Fury 2. Todo lo que tú quieras vender, aparte, relacionado con tu peli. Y yo estoy harto de ver a Peña hoy, volviendo para mi casa, he visto un coche que tenía en grande, pero en gigante, una pegatina que ponía Winter is coming. ¿Tú crees que HBO ha pagado a esta persona por poner esa pegatina?
No creo.
De hecho, creo que esta persona ha pagado a HBO por esta pegatina.
Bueno, seguro que es pirateada, ¿eh?
Oficialmente.
No puedo decir más.
Bueno, no te preocupes, ahora te ayudo. Pero que te quiero decir que el punto está ahí. Que hay muchas maneras de generar dinero de algo de segundas formas, ¿no? Y hay muchas maneras de generar monetización de contenido y no llegar y decir, no, yo es que hice esta movida y a partir de ahora vivo de los ingresos pasivos de que la gente cuando ve esto tiene que pagarlo. Me parece bien que haya contenido de pago, pero...
Pero no es lo que queremos.
Es que lo que a mí me molaría es poder dar en abierto todo mi contenido y a mí me ha pasado que... Mira, yo soy profe, yo cobro por dar clases, pero cuando alguien me escribe en Twitter y me pregunta una duda y me dice, oye, tío, mira, estoy liado con esto, yo le respondo, yo no le digo, oye, ahora me debes no sé cuántos euros. No, No, porque te respondo una duda, porque me parece justo, me parece bien. ¿Qué has hecho un curso mío? Genial. ¿Qué has pagado por él? Me alegro, a mí me viene bien, porque esto quiere decir que yo puedo seguir haciendo más cursos. ¿Que no has pagado por él y has aprendido esto en YouTube?
Pero no es por
me
la pasta.
Me alegro del doble, claro, es que no es por la pasta.
Es que no es por la puta pasta.
Es que no es por la pasta, es porque hay cosas, es lo que hemos dicho hace un rato, que hay cosas que no deberían ser un negocio.
¿Que lo hacemos por dinero? En parte sí, pero,
a ver, pero ojalá... ¿Lo hacemos por dinero porque estamos haciendo esto? ¿O lo hacemos por el dinero porque la única manera de vivir es a cambio de dinero? Porque no tenemos otra manera de gestionar nuestra vida, nuestros recursos, nuestro día a día, si no es por dinero. Y a mí me encantaría, de verdad te lo digo, si yo tuviese X euros en el banco que me permitiesen vivir tranquilo,
854.000,
yo dedicaría el 100% de mi tiempo a regalarlo.
Dicho esto, si quieres tener más euros en el banco, mírate el episodio anterior en el que aprenderás finanzas personales,
sí,
con
dudas,
Elena.
Vale, has abierto otro melón. Pero
¿Cuál? De la industria y cómo se financia y
bueno,
todo.
Bueno, eso lo has abierto tú, técnicamente.
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí, sí.
Otro día hablamos de copyright, licencias Creative Commons, licencias como la de MIT. O sea, a mí me gustaría hablar un poco de esto porque afecta mucho a nuestro trabajo y seguramente si nos estás escuchando afecta pues desde el dispositivo en el que nos estás escuchando. Ese dispositivo está lleno de licencias de estas. Entonces, es un tema muy interesante porque afecta a cómo se produce y se distribuye la cultura, el conocimiento y el acceso a la información. ¿Te has revivido el sitio? ¿Era?
Mavera, comida turca, la mejor comida turca. Bueno, de las mejores comidas en general que he comido, de mis sitios favoritos de Madrid, y además me pillan en el barrio. Es que es lo mejor.